tanto de lo que nos da, ¿verdad? Gloria a Dios. Voy a pedirle a que me ponga allí una presentación. Bueno, contenta de estar nuevamente con ustedes después de un buen tiempo. Ya gracias al Señor, por razones de trabajo, pues no podía asistir. Así que espero en Dios poder ahora sí ser más consecuente. ¿Tenemos ya la presentación? Gloria a Dios. Bien, damos gracias a Dios por esta hermosa semana, ¿verdad? Dios ha sido tremendamente bueno en bendecirnos, en darnos de su Espíritu Santo y darnos las fuerzas para continuar. Amén. Es bueno saber que Dios siempre está a nuestro lado. No sé cuántos de ustedes han transitado por avenidas muy confusas, que a veces tienden a como a desviarnos en el camino. ¿Alguno ha transitado, por ejemplo, en una como esa? Ahí sí hay que saber realmente cuál es el camino que debo seguir, ¿verdad? El que me va a llevar al destino, porque fácilmente me puedo desviar, me puedo perder. Aunque con la tecnología tenemos el GPS, pero el GPS tampoco es garantía. Porque yo cuando empecé aquí en Galicia, recuerdo que vine la primera vez a Santiago y venía a la clínica La Esperanza, no sabía, puse el GPS y el GPS me sacó de Santiago. Yo digo, Dios, así que me volví al GPS antiguo, que es preguntar. Ese no hay equivocación, ¿verdad que sí? Entonces a veces estamos en caminos que no sabemos por dónde vamos a ir. Pásame la segunda. O a veces en otros no tan complicados como este, pero si no sé realmente cuál es el que me lleva a mi destino, también puedo perderme. Así que a veces es necesario, la tercera, hacer un alto en el camino y preguntar. Y quiero llevarle a Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. ¿Lo tenemos? Y quiero que lean conmigo este. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia, que dice: el Señor les dio el mejor consejo. Pregunten, ¿dónde está el buen camino? Las instrucciones justas en las que antes se orientaban, y vuelvan a vivir conforme a ellas. Ya verán lo bien que se sentirán por ello. Pero respondieron, no estamos bien así. La versión Reina Valera dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma, mas dijeron, no andaremos. Tremendo que el profeta Jeremías, estaba en una situación bastante difícil. Dios lo llamó muy joven para que le hablara a su pueblo. Y vemos que Jeremías decía que no, porque él era un muchacho. Señor, ¿cómo me vas a enviar a mí si yo soy un muchacho? Se calcula que tenía entre 19 y 20 años. Dice que el Señor le dijo, no digas que soy un muchacho o un niño, en otras versiones, porque tú dirás lo que yo pondré en tu boca. Dios lo había llamado a un pueblo difícil, un pueblo obstinado, no dado al arrepentimiento, un pueblo que quería hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Es tremendo cuando nos encontramos con un pueblo así, con un pueblo obstinado. ¿Y sabe que usted y yo somos así? A veces no queremos hacer la voluntad de Dios, sino la nuestra. Y esto me recuerda cuando el pueblo de Israel le pedía rey a Samuel. Todavía Dios les advierte y les dice todo lo que les puede pasar si buscan un rey, pero ellos querían algo nuevo, querían experiencias nuevas, querían ser igual a las demás naciones que eran gobernadas por el hombre, porque hasta ese entonces Israel era gobernada por Dios. Pero insistieron. Y si vamos a Primera de Samuel, capítulo 8, ubíquese allí conmigo, por favor. Primera de Samuel, capítulo 8. Es un problema cuando uno tiene una Biblia nueva, ¿no? Se me perdió la mía y esta no la manejo también y las hojas se le pegan. Y vamos a partir del versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 8. ¿Dónde está el versículo aquí que no lo veo? Si alguien lo puede leer por mí, porque esto está demasiado pequeñito. Ah, gracias. La tecnología, que no me adapto. A ver, creo que es a partir del 13 entonces. O antes, perdón, antes, el 15. Gracias, pastor. Bueno, dice que diezmaría el grano de ellos y de sus viñas para dar a los oficiales de sus siervos. ¿Qué más dice? Dice, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Seguimos. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. Seguimos. Y el pueblo, ¿qué quiso decir? Dice que no quiso oír la voz de Dios, de la voz de Samuel, y le dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? A pesar de todo lo que Dios le estaba diciendo, ellos fueron tan tercos y dijeron, no nos importa. Llevamos las consecuencias, pero queremos rey. Queremos ser igual a las demás naciones. Y llegó un momento que Samuel le habla con Dios y Dios le dice, ponle rey. Porque no te están despreciando a ti, sino a mí. Así que Samuel les colocó rey. Judá era una nación tan tremenda, tan fuerte, que sin embargo ustedes dirían, bueno, ¿y dónde estaban los jueces de aquel día, los líderes espirituales que no pudieron hablar con el pueblo de Judá y decirle que no que debían hacer un alto en el camino y preguntar por esa senda antigua? ¿Dónde estarían? Perdón. Dice aquí en Jeremías 2:8 nos da la respuesta. Dice, los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Es decir, que los líderes se hicieron los de la vista gorda. Algo parecido a Elí cuando supo que sus hijos andaban en mal camino y no los reprendió. Sabía, pero no hizo nada por corregirlos. A nosotros no nos gusta que nadie nos corrija, ¿verdad que sí? Nos molesta. Por eso que el Señor dice que la disciplina al principio no parece causa de gozo. Cuando éramos pequeños y nuestras madres, que en aquellos tiempos eran fuertes, ¿verdad? Que con solo la mirada ya uno sabía lo que tenía que hacer. Pero hoy nos miran y los niños dicen, ¿qué te pasa? Se te van a salir los ojos. Pero antes no. Yo recuerdo que mi mamá en una oportunidad me llevó a mí y a mi hermano a ver a su comadre que estaba enferma y nos dijo, ya saben, no se toca nada. Se sientan y quietecitos. Pero en la mesa de la sala había un gato disecado y parecía que estaba vivo. Y mi hermano y yo nos miramos, ya ustedes saben, ¿no? Queríamos tocar. Y solamente mi hermano extendió la mano así cuando mi mamá lo miró y él se hizo así. Ya sabe, nos van a pegar. Y de hecho, cuando llegamos a casa, mamá nos dio una tunda porque ella nos había dicho que no se toca. Pero hoy usted le dice, no se toca, que no se toca, que deje. Pero el niño no hace caso. Somos tercos por naturaleza. Y esta gente del pueblo de Judá quería hacer lo mismo. Quería un nuevo conocimiento. Quería tener nuevas experiencias. Y no es que lo nuevo sea malo. Pero lo del pasado tampoco es tan malo. Tiene cosas buenas, ¿verdad? O sea que debe haber un equilibrio. Ni muy muy, ni tan tan, como dicen en Venezuela. Sino todo lo contrario. Es decir, que debe haber un equilibrio. Y no podemos desechar todo lo bueno, lo nuevo, perdón, pero tampoco podemos desechar todo lo del pasado. Y Dios le dice a este pueblo de Judá, ¿verdad?, que se paren en el camino. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos una autopista de ideas, de movimientos que pueden desviarnos fácilmente. Yo voy a pedirle al chico que creo que es el hijo tuyo, Fernando. Ven acá, tú que eres delgadito, me sirves de poste. Fernando, ayúdame aquí. Ya, ay, como que lo partí. Espérate, ya va. Sí, este es el primero. Ya te voy a dar la herramienta. Se lo pegas en la frente. Ponte con los brazos hacia abajo porque tú eres un poste. Fíjense, ¿qué dice allí? A ver, Fernando, ¿qué dice?
Pensamientos filosóficos.
Pensamientos filosóficos, ¿cuáles? Existencialismo, gnosticismo, ¿verdad? Humanismo, individualismo, que ha entrado a la iglesia sutilmente. Le hemos abierto las puertas sin querer. O sin querer o queriendo. Porque el problema es que no tenemos el conocimiento de la palabra como debe ser. Que no estamos escudriñando la palabra. Y si no escudriño la palabra, dijo Pablo que seríamos fácil, ¿verdad?, de ser arrastrados por doctrinas erradas. Y más en estos tiempos que dice que vendrán falsos cristos y falsos maestros. ¿Qué sigue después?
Nuevas corrientes teológicas.
Nuevas corrientes teológicas. El falso apostolado. El movimiento profético, el reino ahora. ¿Cuántos no dicen amén a las barbaridades que dicen estos predicadores por internet? Yo escuché a una predicadora decir que Dios es mujer. Y es mujer porque ella le vio unos senos voluptuosos. Y me dio tristeza y dolor ver cómo la gente decía amén a esa barbaridad. Porque no escudriñamos, mi hermano. Hay gente que se ha entrado a este movimiento de apóstol, nuevo apostolado, donde dicen que están por encima de los demás ministerios. Ellos, el pastor tiene que tener la aprobación y la administración de parte del apóstol para que pueda pastorear. Ya no es Dios la autoridad. ¿Qué sigue?
Psicología.
Psicología. Ay, Señor, ¿cómo le hemos quitado lugar al Espíritu Santo? Yo no sé aquí, pero en Venezuela, cuando yo me vine en el 2012, eso estaba en auge. Hacían encuentros donde la gente tenía que ir y no podía decir nada de lo que allí pasaba. Hacían ministraciones y regresiones, porque cuando tú tenías 15 años que no te celebraron el cumpleaños, ¡ay, mire, vamos a regalarle una fiesta de 15 años a la persona! Ay, tú venías con un trauma porque tu papá te abandonó. Ven que aquí te vamos a curar, vamos a sanarte. Vamos, aquí está una almohada, golpea esa almohada como si fuera tu padre. ¿Qué es eso, hermano? Mira, yo llegué al Señor con muchos traumas y con muchos temores y con muchos sentimientos de rechazo. Pero ¿sabe quién sanó mis heridas? El Espíritu de Dios. No fue la psicología. Yo llegué con una raíz de amargura con mi padre porque mi padre nos había abandonado, éramos 5. Y cuando yo fui a pedirle una vez una ayuda de 10 bolívares en aquel tiempo para poder seguir estudiando la secundaria, porque ya salía de primaria, me lo negó. Y eso me trajo a la memoria. Imagínense que si yo tuviera que hacer un encuentro de eso, bueno, pues. Me acordé de que cuando tenía 6 años, él llegó a la casa con una camionetica Opel que tenía, un coche repleto de juguetes, y vi una bendita muñeca con pelo. Mira, hermano, yo estaba obsesionada con una muñeca con pelo, porque mi mamá siempre nos regalaba en diciembre una muñeca de esas que eran tiesas, tipo Barbie, pero tiesas, que no se movían ni los brazos ni nada, y era pelona. Lo que tenía era pintado un gorro de enfermería, pero yo quería una muñeca con pelo. Y cuando yo veo esa muñeca con pelo, yo la agarro emocionada y mi papá dice: deje eso ahí, que eso es para mis hijos de Maracaibo. Y ahí, la segunda vez, yo dije, murió para mí. Pero cuando llego a Cristo, aleluya,
El Señor me hace entender que yo debo perdonarle. Y cuando Él le dio el primer ACV, yo me senté delante de Él y dijo: papá, yo quiero pedirle perdón a usted porque yo he sentido odio por usted, por esto, esto y esto. Y uno espera que reconozca, ¿no? Y diga: oye, sí, hija, de verdad he sido un mal padre. Lo que me dijo: no, hombre, chica, no te preocupes, esas cosas pasan. Más rabia me dio, hermano. Pero después entendí: no tiene a Cristo. ¿Qué puedo esperar? Pero lo perdoné y lo amé. No fue la psicología, fue el Espíritu de Dios. Pero hoy en día hemos metido la psicología en la iglesia y hemos desplazado la obra del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor nos dice en esta mañana: paraos en el camino, preguntad por las sendas antiguas, ¿dónde están caminando? ¿Por qué senda estamos? Seguimos. Apostasía. La apostasía. ¿Qué es apostatar? Simplemente, ¿ibas a decirlo?
No, renunciar a la fe. Pero...
exacto. Eso es apostatar. Una compañera que trabajó conmigo muchos años con los jóvenes en Venezuela, en las asambleas de Dios, se casó con uno solo, de los solos Jesús, los unitarios. Y su testimonio cuando se bautizó con ellos fue: he tenido tantos años creyendo en un Dios de tres cabezas. ¡Qué herejía! Dios. Pero hemos caído, hemos sido seducidos. Insisto, ¿por qué somos seducidos? ¿Por qué caemos en estos errores? Porque desconocemos esto que está aquí. Porque no lo leemos a profundidad, no lo escudriñamos. Aquí hay tesoros, hermanos. Tesoros que nos garantizan una vida eterna. Y como le dijo el Señor al pueblo, tendremos paz.
Falsos maestros.
¿Ustedes han visto la que ora por los billetes? Hay una que ora por los billetes y los billetes le hablan. ¡Qué tremendo! ¡Ay, Señor! Yo llamo a esos caminos externos, pero también hay unos caminos internos. ¿Sí? No, él abajo. Ahí, pues... no, no, pégaselo ahí. Pega sobre el otro, o debajo del otro, pégaselo. Bueno, yo decía abajo para que se vea como una... ¡Ay, me quitaste la...! Ya me señaló mal la cuestión, hombre. No, tranquilo, no pasa nada. Ahí, exacto. ¿Qué dice? Algunos nos hemos vuelto religiosos. Es decir, yo vengo a la iglesia, yo diezmo, yo canto, yo adoro. Pero en la calle, en mi casa, no leo la Biblia. No busco a Dios. ¿Por qué? Ah, no, yo cumplí. Ya fui a la iglesia. Ya fui al culto de oración. Ya el pastor me vio. Somos religiosos. ¿Qué sigue? ¿Cuántos estamos durmiendo espiritualmente? Cuando usted está dormido, usted no siente nada. Bueno, si es como yo, que cuando caigo me pueden robar y yo. No sentimos, ¿verdad? Y decimos: esta iglesia está fría. No, el que está frío es usted. El que está dormido es usted. Porque a veces esperamos el avivamiento, pero que empiece por la iglesia y tiene que empezar por mí. Es por mí. Muchos dormimos, muchos estamos con un sentimiento de indiferencia. Como que no sentimos, como que no sé. Entramos a la iglesia, venimos, pero salimos igual de vacío. Ah, esa es otra cosa. Bueno, siempre comparándome con otro. Yo no soy tan mal como Raquel. Raquel está peor que yo. ¿Verdad? Yo creo que estoy bien. Cuando nos dicen algo para corregirnos, dice: yo no. Será la hermana María, yo estoy bien. Yo no estoy tan mal como dicen. No queremos reconocer como el pueblo de Judá. Apatía. Hay que evangelizar. Ah, sí, que vaya Jota, que siempre está por allá por el pueblo, pues, el casco viejo. Que vaya él. Pero no somos capaces de decir: yo voy contigo un domingo o un sábado, no sé qué día va él, para acompañarte, para hacer lo que Dios nos mandó. Tenemos una apatía, pero total, a la iglesia. No queremos compromisos con el Señor. Yo no sé si el pastor cuenta con toda la iglesia
O solamente con un grupito como en muchas iglesias pasa. ¿Verdad? ¿Por qué? Ay, pastor, yo no tengo tiempo, de verdad. No, no, mire, tengo muchas cosas que hacer. Pero siempre está Fernando, siempre está... ¿Fernando? Alfredo. Siempre confundo a Alfredo con Fernando. ¿Verdad? Quizás porque son los líderes principales y los demás descansan en ellos. Pero no, hermano, tú tienes que involucrarte. Tú eres parte del cuerpo. Imagínense que el dedo dijera este, el pulgar dijera, bueno, yo como soy el más gordito y chiquito, yo creo que yo no hago tanta falta. Me voy, que trabajen los cuatro. ¿Cómo pueden sostener esto? Y este no está presto. Somos parte del cuerpo. O que diga el oído, no, yo hoy me voy a cerrar porque el otro que escuche, el izquierdo. Pero nunca voy a escuchar bien. Igual que el ojo, soy parte del cuerpo. Debo compartir, debo invertir en la obra, debo invertir tiempo, debo comprometerme, no con los líderes de la iglesia, con Dios. ¡Ah! Nadie quiere salir. Si es, bueno, en Venezuela era un caos. Venezuela es problema que cuando llueve hay que salir en canoa, ¿no? Pero aquí llueve y yo me miraba los primeros días que yo llegué, yo decía, porque yo estuve en Albacete un tiempo y no llueve tanto como para acá. Y yo decía, bueno, hoy no voy para el culto de Noya porque está lloviendo. Pero cuando yo bajaba y veía ese poco gente con su paragüita, igual que los días de semana, llueve, trueno, relampaguee, ustedes salen. Pero a veces somos como, dicen, no, hoy no voy. Es que estoy cansado, trabajé toda la semana. Mejor lo veo por ahí por el YouTube. Gracias a Dios porque pusieron eso y ahí lo veo. Acostadito en mi cama, a veces ni siquiera escucho bien porque me quedo dormido. No queremos salir de nuestra zona de confort. No queremos hacer sacrificios para Dios. David dijo que no haría nada para Dios que no le costara sacrificio. ¿Qué otra cosa? Ah, seguimos con este. Tenemos la pereza espiritual. ¿Alguno ha sentido pereza espiritual? ¿Verdad que sí? Yo también. Pero el problema es cuando le damos rienda suelta a esa pereza y dejamos que nos venza la pereza. Debemos esforzarnos por estar y cumplir con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios te ha llamado a hacer. Dejemos a un lado lo que nos estorba, dice el libro de los Hebreos. Eso es otra cosa. No, yo soy así. Por cierto, creo que está por allí también. Yo soy así. Yo nací así. ¿Quién me va a cambiar? Que cambien los demás. Al que no le gusta, que no se lo coma. Hay cristianos. Hermanos. En mis... No voy a decir el tiempo, pero en mi tiempo en el Señor. Yo he escuchado a muchos decir, yo... ¿Por qué tengo que cambiar yo? Que cambien los demás. Si no le gustó, bueno, ¿qué quieres que haga? Cuando Pablo dice que por amor al hermano no comamos lo que a otro le puede causar daño. ¿Qué sigue? Frustración. ¿Cuántos hay frustrados aquí? No levante la mano, por favor. Hay hermanos que han querido levantarse y se han frustrado porque no pueden. Hermanos que están caídos dentro de la iglesia. Están frustrados. Porque no sienten victoria. Pero esto es parecido a aquel que pide una esposa cristiana, temerosa de Dios. Una mujer tremenda que predique, que sea ungida. Pero resulta que él no hace nada por su vida espiritual. Y muchos nos quedamos en el yo quiero levantarme. Yo quiero. Pero no accionamos. Necesitamos accionar y ver en qué parte del camino yo me he desviado. Llegó un momento en mi vida en que yo dejé de ser la Lenis espiritual que era, la Lenis que buscaba a Dios. Y tuve un tiempo que ni leía la Biblia. Y después cuando quise retomar, me costó. Y yo dije, Señor, enséñame en qué parte del camino me perdí. En qué parte del camino yo me desvié para llegar a esta situación en la que estoy. No es fácil.
cuesta levantarse después. Pero si te lo propones, gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo que está presto a levantarte. Yo soy así, ya lo comencé. ¿Y lo último? Ese es. Ok. Nos encontramos en estas diferentes señalizaciones, parados. Y hemos optado quizás alguno de esos caminos, pero en esta hora el Señor te dice que hagas un acto de reflexión. ¿En cuál de esos caminos te has desviado? ¿A cuál de esas direcciones has ido? Hoy es tiempo de restauración. Hoy es tiempo de levantarnos. Porque dice que hallaremos paz. ¿Pero qué dijo el pueblo? Gracias, Fernando. Ahora sí te puedes sentar. Y tú también, hijo. Dijo el pueblo, no queremos. Gracias, hijo. Estamos bien así. No andaremos por donde tú nos hablas. No andaremos, cerraremos nuestros oídos a la voz de Dios y andaremos conforme a nuestros deseos y caminaremos conforme nuestro corazón. Pero no es así que el Señor quiere. El Señor quiere que vuelvas, que preguntes por las sendas antiguas. ¿Y cuáles son esas sendas antiguas? Volvamos a la enseñanza de los apóstoles. Volvamos a la Biblia. Volvamos a su palabra. Dice Pablo que si alguien nos predica otro evangelio, sea anatema. Y hoy nos están predicando otro evangelio, no el que conocimos cuando creímos. Y muchos están siendo desviados. Amado hermano, volvamos. Dios le habló a una de las iglesias en Apocalipsis y dice, mira bien de dónde has caído. A veces creemos que estamos bien, que estamos haciendo las cosas bien, pero no es así. Y nos cerramos a la corrección y no queremos que nos digan nada. Queremos andar conforme a lo que yo pienso y lo que yo creo. Y a veces lo que pienso y lo que creo no está cónsono con la palabra, mi hermano. A mí me ha dado tristeza escuchar cristianas hablando y defendiendo el movimiento del feminismo. Iglesias que han aceptado a los LGTBZ+, y se han infiltrado en las iglesias, y ya hay iglesias, pastoras, que ahora se declaran lesbianas. Hermanos, Cristo está a las puertas, y necesitamos vivir en santidad, volver a la senda antigua, volver a los caminos donde empezamos. Piensa, ¿cómo fuiste tú cuando creíste? ¿Estás siendo igual ahora cuando creíste? ¿Es tu vida espiritual igual a ese tiempo cuando nos decían que teníamos el primer amor porque solo queríamos orar, ayunar y orar y leer la Biblia y hablar con Dios? ¿Dónde está ese fervor? ¿Dónde está? Aleluya. Yo recuerdo que cuando yo creí, aún planchando, yo hablaba en lengua. Aún haciendo los quehaceres de la casa, yo estaba orando. En mis primeros pasos yo deseaba que llegara el domingo porque mi mamá me prohibía, que fui la primera que creí, a ir a la iglesia consecutivamente. Y yo esa semana lloraba, Señor, que este domingo sí me deje ir, porque quiero ir. Y me quedaba lejos, me iba a pie, porque los domingos allá en Venezuela en ese tiempo el transporte era pésimo, pero no me importaba. Yo iba. Iba con gozo y venía con gozo. Pero ahora que tenemos más comodidad, tenemos más tecnología. Aleluya. Vamos a ponernos en pie. Si alguno de ustedes siente que se ha desviado un poquito del camino o siente que ha sido un poco arrastrado, yo voy a pedirle al grupo de alabanza que pase. Y ahí donde está, si quiere. Levante su mano y le diga al Señor, Señor, vuélveme a la senda antigua.
Reconozco, Señor, que me he desviado. Vuélveme a ese camino, Señor. Porque quiero estar preparado para cuando tú vengas. El pueblo de Judá se le olvidó, igual que el pueblo de Israel en el caso de Samuel, de que era un pueblo santo escogido por Dios. del montón, tú no eres igual a los demás. Tú eres un hijo de Dios. Has sido rescatado, perdonado, limpiado por Dios. Para su gloria y su honra. Le perteneces a Él. Pero nosotros a veces queremos insistir y errar el camino. Gloria a Dios. Si alguien quiere levantar su mano y orar allí, dígale al Señor, Señor, perdóname. No quiero ser como el pueblo de Judá, terco, irreverente, testarudo. Quiero hoy encontrarme contigo. Quiero hoy volver a ti, Señor. Volver a ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de fervor espiritual, ese tiempo, Señor, en que tú y yo estábamos siempre allí hablando, conversando, Señor, donde tú me ministrabas, donde yo me levantaba temprano para buscar tu rostro, donde no importaba lo cansada que pudiera llegar del trabajo, o lo cansado, lo atareada que pudiera estar, siempre buscaba un tiempo para ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame en esta mañana. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Señor mi Dios.
Cristo viene pronto. Su venida está en las puertas. Necesitamos, hermanos, con urgencia. Con urgencia.
Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente.
Bendito seas, Cristo. Tenemos que reconocer, Señor. Importa tú y nosotros. Tenemos que reconocer que nos hemos despistado, que hemos permitido que muchas cosas entren en nuestros corazones, Señor. Que nos hemos dormido, Señor. Que hemos mirado hacia otro lado. Que nos hemos acomodado. Que muchas veces no queremos cambiar, que esperamos que cambie todo a nuestro alrededor. Cambiar nosotros, Señor. Y nos olvidamos, Señor, de que tú eres un Dios personal que transforma las vidas, trayendo abundancia a los corazones, Señor. Y es por eso que te queremos pedir perdón esta mañana, Señor. Queremos pararnos delante de tu presencia, Señor, y pedirte que tú nos dirijas de nuevo, Señor. Queremos volver a caminar en tus sendas, Señor. En tu camino, Padre, ten misericordia una vez más de nosotros, Señor, y ayúdenos a seguir avanzando, Señor, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos del peso de aquello que nos asedia y que impide que podamos avanzar en la dirección adecuada. Queremos llegar a la meta y necesitamos de tu Espíritu Santo, la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Era estar con Jesucristo mismo.
te lo dije y ahora ya afirmo de que no vas a salir igual. Yo no sé si el Señor te tocó, si el Señor te sanó esta mañana. Tenemos tiempo por delante para que tú nos digas en algún momento si es que recibiste sanidad en el día de hoy. Pero lo que sí sé seguro es que recibiste dirección. Dirección. Y nosotros no nos podemos olvidar que tenemos una meta por delante a la que tenemos que llegar. Si no llegamos a esa meta, fracasamos. Así que por lo menos cuando salgas por esa puerta, en tu mente va a haber una pregunta. ¿Estoy realmente caminando por las sendas antiguas o toda la lista? Y si es así, las misericordias de Dios son nuevas todas las mañanas.
Aleluya.
Y nos permiten todas las mañanas volver a ser direccionados en las sendas antiguas. No son los demás los que tienen que cambiar. Fernando Castiñeira Soto es el que tiene que cambiar esta mañana. Y yo, Lenis, te doy gracias porque estaba esperando esta semana. Yo tengo que tomar decisiones en mi vida importantes. Te doy gracias porque me recordaste que me tengo que parar. Mirar para poder avanzar. Bueno, podéis sentaros. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Hay dos cosas por delante, o quizá tres. No sé si hay alguien que esté dormido de cumpleaños esta semana. ¿Hay alguien? A ver, que levante la mano si hay alguien que estuvo de cumpleaños. Sí, vamos, oh, José. Dame un segundito, José. ¿Ayer marcaste algún gol?
No.